Mujeres en el Nuevo Testamento. Mira, había algunas mujeres, y si tienes la hoja de grupos caseros, vienen mujeres como, por ejemplo, Juana, una tal Juana, de que no... ¿Quién ha predicado de Juana alguna vez? Nadie. Bueno, no aparece aquí. Una tal Susana, que dice, bueno, ¿quién ha predicado de Susana alguna vez? Nadie. Y María Magdalena, sí, es así. De esa sí se habla mucho. Pero resulta que cuando nosotros pensamos en las personas que seguían a Jesús, pensamos siempre en los 12 más otras personas, pero no pensamos que los que seguían, dentro de los seguidores de Jesús, había mujeres. Y dice, bueno, estaba Susana, estaba Juana, estaba María Magdalena, estaba la otra María, y había otra María por ahí, y había otras que estaban por ahí que no tienen el nombre, igual que muchos hombres que no aparecen el nombre. Hay personajes en la Biblia que nosotros los damos como que no le damos importancia. Yo siempre cojo a Epafrodito como un ejemplo, que está allí, ¿vale? Epafrodito dice, este no ha hecho nada, y fue un hombre que debió ser muy importante en ese momento en el sentido de involucrarse en la iglesia. Y son como personas que tienen nombre, que no son mucho para nosotros, pero que hicieron mucho. Y no aparece nada escrito, que para mí es maravilloso. Es como que hacer mucho y que nadie lo vea. ¿Quién tiene que verlo? Dios. Dios sí lo vio. Y mira, encima aparece aquí el nombre de él. Incluso hay muy pocos casos en los que Jesús diga a alguien, mira, lo que tú has hecho será recordado por siempre. Muy pocos casos. Y uno de ellos es una mujer. Y la mujer tiene un papel importante en la Biblia. Y la mujer seguía a Jesús. Ahora déjame... empezamos con los textos. Lucas 8, del 1 al 3. Es ahí donde encontramos en Lucas 8 que dentro de los seguidores de Jesús, dentro de los, déjame atreverme a usar esta palabra, discípulos de Jesús, que al fin y al cabo discípulo es seguidor, persona que obedece a alguien, que sigue a alguien, había mujeres. Y dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios con los 12 con él, los 12, es normal con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. Entre ellas estaba María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Sobre esto no voy a hacer mucho énfasis, pero María Magdalena, que la que había sido sanada por Jesús. Bien. Juana, mira, que era mujer de Chuza, toma. Si Juana no lo habías oído nunca... Chuza, tampoco. Y yo pensaba, mira qué título de predicación. Susana, Juana y Chuza. Y resulta que Chuza es el marido de Juana. Es el marido de Juana. Entonces, claro, es un nombre muy interesante. Algunas versiones no ponen Chuza, ponen... espérate, pone Cuza o Cusa o algo. Y quitan la Chuza. A mí me gusta Chuza. Chuza, que era intendente de Herodes, era administrador de Herodes... Era una persona importante y persona acaudalada, tenía dinero, manejaba dinero, ¿vale? Y otras muchas que le servían de sus bienes. Claro, aquí yo cuando leo esto, digo, hombre, podía haber quitado esta frase que servían de sus bienes. Las mujeres seguían a Jesús y sus discípulos, y las mujeres, lo voy a decir así para que os siente mal a propósito, las mujeres ponían dinero para que Jesús y sus discípulos pudieran comer y vivir. ¿Qué? ¿Está bien? Y se oye, amén, amén. Todos los hombres de la iglesia, amén, amén. Y las mujeres, Bueno, he intentado buscar versiones que suavicen el tema. He intentado decir, no, que esto quiere decir en realidad, lo que quiere decir es que hacían otra cosa, que las mujeres enseñaban, sanaban, y eso. Pero es que no hay versión que se atreva a decir otra cosa, porque lo que viene y lo que es precisamente esto. Que las mujeres que estaban siguiendo, entre ellas María, llamada Magdalena, Juana, la mujer de Chuza, que no se os olvidará nunca más, y Susana y otras muchas servían con el dinero que tenían, servían a Jesús y a sus discípulos. Punto. Pero me puse a pensar, ¿por qué el hecho de decir que estas mujeres servían a Jesús con su dinero, con sus bienes, me sienta un poco mal, o me sienta un poco mal, no, o me dice, bueno, no prediques sobre esto porque va a ser difícil. ¿Es que hay algún área en el que servir a Jesús sea malo o indigno o abusador? O, ¿me entendéis lo que quiero preguntar? Lo que a mí me removía un poco es que lo bonito hubiese sido aquí que decía que seguían a Jesús y sanaban como los discípulos y enseñaban como los discípulos y hacían cosas como el resto de los discípulos. Pero no, estaban para servir a Jesús y a sus discípulos. Entonces, ¿hay algún área en nuestra vida o hay alguna cosa en la que nosotros podamos servir a Jesús que sea indigna o menor que otra? Porque lo que me estaba saliendo aquí a mí, sin darme cuenta un poco, es nuestra carne y mi carne de decir es que yo querría que fuesen así, como los 12. Seguían los 12 y las mujeres, punto. Y seguían a Jesús. Ya te puedes imaginar todo lo que quieras. Te imaginas aquí, empezarías a decir, o empezaríamos a decir, que eran de la misma, era lo mismo que los 12, hacían lo mismo que los 12. Jesús confiaba en ellos lo mismo que los 12, pero vemos que aquí, en cierto modo, no. Es, unos servían de una forma y otras, déjame decir, servían de otra forma. O unos servían de otra forma y otros servían de otra forma. ¿Y hay algo que esté mal aquí? Nada. Pero confesadme, al principio había algo que estaba mal. ¿Y no te da un poco de rabia que las mujeres estuviesen sirviendo a Jesús y a sus discípulos con sus bienes? No hay nada que hagamos para Jesús que sea indigno ni menor que lo que otras personas hacen. Lo primero que aprendo yo de estas mujeres es que ninguna hizo una pancarta protestando y diciendo que igualdad. Vale, voy a poner así. Aquí todos somos iguales. Si los discípulos no ponen dinero, yo tampoco pongo dinero. Bueno, ¿y qué tal si haces una pancarta? Yo hago lo que Dios me pide. Y si yo tengo dinero para ponerlo, yo lo pongo. Y se ha acabado. Y si Dios me da la habilidad de hablar, yo voy a hablar. Y ya está. Y si Dios me da la habilidad y el don de cantar, yo voy a cantar. Y ya está. Y si Dios me da la habilidad de barrer la calle de fuera por cada domingo, me la da. Y lo voy a hacer. Y ya está. Y viene siempre la pregunta, ¿y los demás? Los demás tendrán que hacer lo que tengan que hacer. Lo primero que aprendo de estas seguidoras de Jesús es que ellas hacían lo que podían hacer y hacían lo que tenían que hacer y hacían lo que Dios les había capacitado a hacer. Y lo hacían con una sonrisa y con muchas ganas. ¿Por qué? Porque era para Jesús. Para Jesús. Claro, y ahora me vienen preguntas. ¿Y yo qué hago para Jesús? O yo dejo que haya 12 discípulos, como ya tiene 12, ¿para qué quiere más, no? Ya está, ya que hagan el trabajo. ¿Y yo qué hago para Jesús? Porque estas mujeres seguían, pero no seguían pasivamente, seguían activamente. Y también me viene la pregunta, estas mujeres seguían a Jesús, pero lo seguían detrás. ¿Dónde iba Jesús? Delante. ¿Y quién decía lo que tenían que hacer? Jesús. Y entonces me empiezo a pensar, yo sigo a Jesús, pero ¿dónde va Jesús? ¿Delante mía? ¿O en las hojas lo pongo para que lo pienses? ¿O va al lado mío? Que es un poco distinto. Porque cuando ponemos a Jesús al lado, ya es como que se puede generar debate, ¿no? Yo debato con Jesús, mira Jesús, a mí no me parece bien que Susana esté sirviéndote con sus bienes, porque me parece que estás abusando de Susana. Susana no está diciendo nada, Susana está encantadísima de hacer eso, pero ya empiezas a hablar con Jesús de poner algunas normas. O a veces Jesús va detrás y nosotros vamos delante y como que yo sigo a Jesús, pero que lo agarro de la mano. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús en nuestra relación con él? Si va adelante, le sigo. ¿Y qué voy a hacer? Lo que él me pida. ¿Y cómo? Con toda la alegría del mundo. Ya, y los otros, mira, que se llama los 12. Tú dices los 12, que todo el mundo lo conoce. Y a mí no me conoce nadie. A Juana no la conoce nadie. ¿Qué más da? Haz lo que Dios te está pidiendo que hagas. Pero esto es importante. Pero hazlo. Hazlo. Mira, en Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, cada uno tenemos un sitio, en la iglesia, en el reino, cada uno tenemos un sitio, y sitio distinto. pero igual de valioso, igual de valioso. Y tienes un sitio, y sitio no es que vengas a sentarte. Si tú vas a la iglesia a sentarte, es que estás perdiéndote un montón de cosas. Porque tú no es que Dios te ha hecho para que vengas a ocupar lugar. No, Dios te ha hecho para que actúes, para que te actives y para que sirvas a otros. Dice, de manera que teniendo cada uno diferentes dones, según Dios ha querido, la gracia que Él ha querido, el que de profecía, que lo use conforme a la medida de la fe, el de servicio, en servir, el que tiene el don de servicio, que lo use en servir, en lo que sea. No, pero es que el profeta parece más que el de servir. No es ni más ni menos, es que a ti te ha dado eso. A estas mujeres, les dio eso. Yo veo ahí alegría, seguían a Jesús. Y fíjate, si miro a María, llamada Magdalena, María seguía a Jesús. Por lo que había hecho Jesús con ella, posiblemente, pero con alegría. No veo nada de disputa. Veo un grupo junto y unido, y cada uno dando de lo que podía. Pero sigue, dice, si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, y el que reparte, y aquí es dar, y cuando es dar, y dices, bueno, estás pidiendo, no estoy pidiendo. Lo único que te estoy haciendo pensar que si Dios te llama a dar, que des, el de dar con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Cada uno en su sitio haciendo lo que podemos hacer. Y lo primero que aprendo de estas mujeres es que a mí, Andrés, me sale un poco el decir, no, todo tiene que ser ecuánime, igualdad y justo y todo lo mismo y todos. No, que eso es un error. En la iglesia no funciona así, Dios no funciona así, Jesús no funciona así. Jesús da distintos dones a cada uno, tú tienes que poner en práctica el tuyo. Pregunta, ¿tú sabes cuál es tu sitio? Y si lo sabes, ¿estás haciendo lo que tienes que hacer? Lo primero que me enseñan estas mujeres, y cuando piense en Susana y Juana, desconocidas o perdidas por ahí por los evangelios, voy a pensar en mujeres que hacían de todo corazón lo que Dios les pedía, sin pensar en lo que estaban haciendo los demás. Déjame recalcar esto de María Magdalena. María Magdalena dice que le habían sacado 7 espíritus o 7 demonios. Vale, yo no sé cómo andas con eso en cuanto a demonios. Yo soy partidario de que si aquí habla de que le han sacado 7 demonios, le han sacado 7 demonios. Y ya está. Y algunos empiezan a pensar son 7 enfermedades, que son 7 no sé qué. No, para mí son 7 ataduras. Cosas que estaban impidiendo que María Magdalena fuese una mujer absolutamente libre. Algo que aprendo de ella es que no fue sanada por Jesús y pum, y se fue. Fue sanada por Jesús y la siguió. Y siguió a Jesús. Y no se olvidó nunca de lo que Jesús había hecho por ella. Espera, que tenemos... Ah, sí, es Miguel, no me importa. Miguel, anda, saca a Lucas. Y dile que lo queremos mucho. Ahí es la pecera. Es que esto nos ayuda un poco más. No es que no queramos a los niños, ¿eh? Vale, María Magdalena no se olvidó de lo que Jesús había hecho por ella. Y me vino a la mente el pasaje de los 10 leprosos hombres que Jesús había sanado. Y Jesús sanó a los 10 leprosos. Y de los 10 leprosos solamente uno volvió a Jesús. ¿Los demás cumplieron la ley? Sí. ¿Los demás cumplieron con lo que Jesús dijo? Dijo, bueno, ahora y ofrecer sacrificios. Sí. Pero solamente hubo uno que reconoció de dónde había venido el poder sanador que le había librado de la lepra. Y ese se volvió a Jesús. Y ese siguió a Jesús. Y ese fue un discípulo de Jesús. Por eso cuando vemos ese pasaje en Lucas 8 y vemos María Magdalena, de la que Jesús había liberado de 7 demonios, lo importante no es tanto que la había liberado de 7 demonios, es que María Magdalena había seguido a Jesús, entendió que ella estaba libre por Jesús y siguió a Jesús. Y eso también me hace pensar, y de alguna manera, ¿cómo agradecemos nosotros a Dios las cosas que Él nos ha dado? ¿O cómo agradecemos a Jesús las cosas que Él ha hecho con nosotros? somos seguidores de verdad de Él. Y seguidores para mí es que Jesús está delante, yo sigo lo que Él hace, lo que Él me dice, yo hago caso a lo que Él me dice y no pongo peros ni pongo nada. Y siempre recuerdo que yo soy libre, limpio, santo, salvo, gracias a Él, y voy detrás de Él. En ese sentido, ¿somos como María o somos como los 9 leprosos? A mí me gustaría en este momento rescatar que de esas mujeres que seguían a Jesús sirviéndoles con sus bienes, ayudándoles en las cosas cotidianas, había mujeres que entendían que eran lo que eran por lo que Jesús ya había hecho con ellas. Por lo que Jesús ya había hecho con ellas. Vale, déjame repasar, hablar de otras mujeres. Porque las mujeres nos enseñan muchas cosas en la Biblia. Encontramos este pasaje, que no voy a leer, es Marta y María, todos sabemos. ¿Alguien no conoce Marta y María? Marta trabajando, María escuchando, Marta protestando, entre comillas. La protesta de Marta no solo es que no quería ayudar, su hermana no quería ayudar, es que tampoco podía escuchar a Jesús porque quería atender a Jesús. Bueno, déjame recalcar que igual que estas mujeres seguían a Jesús y eran capaces de invertir todo lo que tenían para servir a Jesús, María fue capaz de parar todo para escuchar lo que Jesús estaba queriendo decir. Es como decir, tenemos que recuperar un poco la pasión por escuchar lo que Jesús quiere decirnos. Y parar y escuchar. Yo no sé, piensa, no vamos a ir muy atrás. Piensa en el día de ayer. No, ayer fue fiesta. Piensa en un día de trabajo. ¿Tú tienes tiempo para parar y escuchar lo que Jesús quiere decirte? Vale, pero es parar. Porque yo cuando me dicen esto, yo digo, sí, 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 yo paro en el metro. Pero no estás parado, no estás parado, estás... No, no, yo paro mientras camino, yo paro... No, no, es parado, parado. Porque aquí la imagen era que María estaba a los pies de Jesús. Estaba sentada a los pies de Jesús y oía lo que Jesús... Estaba quieta, quieta. Y Marta, corriendo con los platos, clink, 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 todo, pam, pum, pam, poniéndolo todo bonito. Además, como soy las mujeres, que... Nosotros los hombres ponemos un mantel si acaso, ¿bien? Si hay algo por ahí, que nos da igual si está manchado o lo que sea. No, no, todo tiene que ser todo bonitico, todo muy bien. Y además era Jesús, que era su amigo. Entonces yo veo a Marta todo preocupada por poner todo muy bien y María todo zángana, ¿bien? A los pies de Jesús. María nos enseña, o sin darse cuenta, nos recuerda que es muy importante estar, déjame usar otra vez esta palabra, zánganos, escuchando lo que Jesús nos está hablando. Porque son palabras que merecen la pena, son palabras para toda la vida. Quietos, escuchando. Mira, las mujeres nos enseñan muchas cosas. A mí Juana y Susana me enseñan humildad tremenda de decir yo te sirvo con lo que sea. Pero yo no necesito un título de discípula, no necesito título de discípulo en absoluto. Yo quiero ser, el título que quiero tener es seguidor. Y si tú me provees con mucho, yo te voy a dar mucho. Y si tú me das este don, yo te lo doy para ti. Entonces aprendo de la humildad, de la sencillez y en esa escena donde están siguiendo a Jesús, aprendo alegría, de seguir a Jesús con alegría. En esta escena aprendo a estar quieto, quieto, parado y escuchando a Jesús. ¿Sabes que yo tenía la Biblia en mi móvil? Incluso conseguí un móvil de pantalla 5,5, para que veáis que estoy metido en el tema. Antes tenía uno de 7. Iba a ir a por el de 10 pulgadas, pero ya el siguiente era la televisión así grande. Y entonces yo digo, ya tengo la Biblia en el móvil, te bajas una aplicación que te pone un versículo cada día, más fácil no puede ser. Solo falta que el móvil ore por mí y todo eso. Aquí tiene el Señor mis peticiones y mis contactos, oro por todos, ¿vale? Pero ¿sabes lo que yo he aprendido y lo que recapacito cuando veo todo esto? Es que no estoy leyendo la Biblia. No lees la Biblia. Lo que lees son versículos. Es como quien me dice, bueno, yo he leído el Quijote y digo, a ver, dime una frase. En un lugar de la Mancha, tú no lees el Quijote, tú no te has leído el Quijote. Tú has oído que empieza así, a lo mejor ni empieza así, ¿vale? nos pasa lo mismo un poco con la Biblia. Y lo digo con la Biblia porque la forma que Jesús tiene de hablarnos a nosotros ahora es esta. Que no merece la pena que te sientes en una silla y a ver que si escuchas una voz que venga del cielo. No, para, abres y empiezas a leer. Mira, y cambia radicalmente. Me da igual que me digas soy viejo, lo que, porque es verdad, todo el cascarrabia también es verdad, todo lo que quieras. Pero tú lees en la Biblia y no es lo mismo que leer el versículo que te toca, porque te ha tocado, en el móvil. Una persona me dice, mira Andrés, de verdad que yo leo y yo escucho las palabras de Dios y todo, y me dice, fíjate, empieza a sacarme, mira, imágenes, ya no era la Biblia, imágenes y frases, que Dios tenga misericordia de ti, cosas así, o sea, ni versículo ni nada, frases. Y algunas de esas frases, pues son frases que ha dicho algún predicador, si no es que las ha dicho Buda, porque a veces ya confunden lo que... Y con eso era su alimento, eso era lo que escuchaba de parte de Jesús. No caigamos en eso. No caigamos en eso. Quietos a los pies de Jesús. ¿Y quién nos enseña esto? Una mujer, María. Ya, pero hay tantas cosas que hay que hacer, Andrés. Lo más importante es estar quieto a los pies de Jesús. Y a Jesús no le importa que la mesa tenga un mantel muy bonito, ni que sean los cubiertos más bonitos y elegantes que tengas. Lo que le importa de verdad es que le escuches. Y no solo que le escuches, que hagas caso a lo que él está diciéndote. Entonces lo aprendemos de mujeres. Juana, Susana, y esta era, siempre me confundo, María. Juana, Susana, María. Mira estas otras mujeres. Yo creo que, espérate, para no decir... Vale, me quedan dos más. O sea, administra tu tiempo de atención. Eunice y Loida, que son personas que también están en la Biblia. Y algunos dicen que no aparece el marido porque el marido no era creyente. Ellas sí eran creyentes. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, hablando de Timoteo, la cual habitó primero en la abuela Loida y tu madre Eunice. Y estoy seguro de que también en ti. No sé. Yo cuando leí esto, yo pensé, oye, ¿y mi fe la estaré trasladando a mis hijos? Fe no fingida, ¿vale? Cuando dice fe no fingida es fe en la iglesia, fe en casa. ¿Me entendéis bien? No todo. Fe en lo secreto, fe en lo público. Fe en los momentos de más tensión en la comida cuando va a discutir todo el mundo que sabes que eso, en casa, y fe en la iglesia donde parece que no ha pasado nunca nada, que todos somos buenísimos. Fe no fingida. Y digo, y ¿yo soy capaz o yo estoy trasladando esa fe no fingida a mis hijos? Algunos me dicen, sí, porque tenemos devocional todos los días, incluso tengo un amigo que... El efecto que ha conseguido es al contrario. Su padre lo sentaba, el padre cogía, abría la Biblia y empezaba a leer, ¿vale? Porque estaba trasladando la Biblia. Bueno, este amigo mío me dice que eran los momentos más aburridos de su vida. Y hoy en día ni quiere oír hablar de Dios, ni le hable de Dios. No, eso es todo. Y el hombre lo que hacía era esto. ¿Sabes qué pasa? Que esto no es fe genuina, es... Quizás es una fe fingida. O estás obligando a algo que no nace de ti, que no nace de ti. La fe no fingida es la que ves en Deuteronomio 6 cuando dice, mira, y enseñarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando camines, en la vida, en el trabajo, en todas las cosas, es como tú enseñas a tus hijos fe no fingida. Timoteo fue una persona responsable de una iglesia, joven responsable de una iglesia, porque su abuela... y su madre le habían enseñado fe no fingida. ¿Y dónde están los padres? Podemos hacer estas preguntas. La respuesta era que no era creyente. Yo quiero creer eso. No quiero creer que estaba en el bar, ¿vale? Ni quiero creer que estaba ausente en la casa. Ni quiero creer que le importaba un pepino lo que pasaba con su hijo. Ni quiero creer que hay uno de estos padres que trabajan, llegan y se conforman con traer dinero a la casa. Ya yo cumplo trayendo el dinero. No, no, la fe no fingida es de parte de los dos. Y aquí me salgo del versículo a propósito. como familia tenemos la responsabilidad de trasladar fe no fingida para que nuestros hijos crean. Pero no se sientan obligados a creer, sino que crean de verdad, como Timoteo. Y ves a Timoteo liderando una iglesia, joven y liderando una iglesia. Tan joven que decía, mira, es que me están dando la paliza, los más mayores me dicen que soy joven. Las mujeres me tratan como si fuese su nieto. ¿Vale? Y las chicas jóvenes, en fin. Entonces Pablo le dice, mira, trata a los ancianos como a tus padres, a las ancianas como a tu madre y a las jóvenes como a tus hermanas. Y funcionará, no sabemos qué pasó. Bien, lo que sí sabemos es que la fe no fingida de dos mujeres, Eunice y Loida, se trasladó a una persona que luego lideró iglesias. Pasaje así que me viene a la mente, que quizás tendríamos que pensar, nuestra fe sin obras es literalmente muerta, déjame decir. Nuestra fe, sin que nuestra vida sea cambiada, no existe, es mentirosa. Tú puedes decir, yo creo en Dios, yo todo eso, y vives como te da la gana, tú no crees en nadie. Y si crees en alguien, es en ti, y ya está. La fe realmente que transforma a otras personas es una fe no fingida. Rápidamente, ¿eh? Es que hay muchas mujeres en... es como pasa cuando... Una mujer habla, no sabe hablar sencillo, tiene que hablar mucho, ¿no? Entonces, cuando empiezas a investigar las mujeres en la Biblia, caramba, empiezan a salir mujeres por todos lados. Entonces, esto es un poco más largo, ¿vale? Mira, la primera que fue al sepulcro, a ver dónde estaba Jesús, fue una mujer. Pero, ¿por qué no fue un hombre? Que siempre peleo con eso yo, que los hombres, qué torpes somos. ¿Por qué no fue un hombre? Porque en nuestra mente racional de hombre... Ya Jesús estaba enterrado y muerto. Entonces era, ya habíamos hecho nuestro apartado, enterrado, muerto, ya está, no hay más, no puede existir más. Pero en la mente de una mujer que era discípula y seguidora de Jesús, sí podía haber más. Y fue a buscar a Jesús. Ya, pero si estaba la piedra, ¿tú te imaginas a María moviendo una piedra que habían puesto... dos, tres o cuatro hombres para y todo sellado, todo vallado, y va María y a ver qué ha pasado, a ver qué ha pasado. ¿Sabes qué veo en este acto de María? No veo que era tonta, no veo que era ciega, veo que en su relación con Jesús o lo que esperaba de Jesús era más. Era, yo quiero algo más. Y entonces, cuando pienso en ella y en este acto, yo quiero pensar en mí y decir, yo quiero más. Yo quiero que haya algo más. ¿Qué es? No sé. ¿Qué se encontró María? Menuda sorpresa, ¿no? No estaba. Bueno, o sí estaba. Pero estaba vivo. Pero se encontró más. ¿Te imaginas cómo se quedaría María? Se encontró más. Mucho más. Mira, en la reunión de oración hablamos de que nuestra oración... cuando tuvimos el viernes oración, era que queríamos como iglesia ver la gloria de Dios. Y al final explicamos un poco lo que era la gloria de Dios. Y un profesor en el seminario nos explicó lo que era la gloria de Dios de una forma muy gráfica. La gloria de Dios es cuando, como si tú viajas con una maleta muy llena de cosas, muy llena de cosas, muy llena de cosas, como viajamos todos, pero que en el fondo piensas que no pesan las cosas. Tú llenas la maleta, la llenas y dices, bueno, va a la maleta, como si no pesase nada y va... Van los kilos, van. Y de repente te llama a la aduana y dice, quiero ver lo que hay en la maleta. Vale, te ha tocado. Y entonces, la gloria de Dios es como esa maleta, llena, 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 llena. Y llega a la aduana, dice, ahora quiero abrirla. Vale, ábrala usted. Entonces, quitas el candadito de estos que no valen para nada. Tú quitas el candado y antes de abrir así, se rompe la cremallera y ¡fum! Va, sale todo, ¿vale? Sale todo volando así, ¡chum! Por todos los sitios. Y... la gloria de Dios es eso, es como esperar que la maleta explote y llene todo. Y en tu vida explote y llene todo. Y no la tengamos cerradita así, quieta, 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 que es como la tenían los discípulos, sino como María que buscaba algo más. ¿Cómo es posible que Jesús, después de todo lo que nos ha enseñado, se quede encerrado en una tumba? Todo su mensaje se tira a la basura. Yo quiero ver algo más. Y quiero ver que esa maleta, que la gloria de Dios, se abre y llena este sitio. Se abre y llena tu vida. Entonces aprendemos. Mira, de Juana y Susana servían. Servían literalmente con sus bienes y alegremente a Jesús. Y no discutían que, oye, que yo quiero lugar de discípulo. No, no, no discutían nada. Porque ¿sabes? Su don es ese y lo hago con toda alegría. Acto mismo. De María aprendo a estar postrado, sentado y quieto. Y quizás te animo, no sé, saca tu Biblia, la que tienes, la antigua, la primera, la que sea, y que la leas, y que la leas con atención. Ya que me sé toda, seguro que te han leído toda, pero léela con atención, porque Jesús tiene cosas que enseñarte. Y que no seamos como Marta, corriendo para aquí, para allá, que sí, con limpiadas para aquí, que sí, campamentos para allá, que todo corriendo, para la gloria de Dios, corriendo, corriendo. No, 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 si quiere que le escuchemos, que le escuchemos. Y que luego, que nunca te canses. Nunca te canses de buscar un poco más de Jesús. Porque Jesús es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Mucho más grande. Mira, esta Lidia me la salto, ¿vale? Porque os quiero mucho. ¿Pero sabéis lo que hizo Lidia? Ya estáis contentos. Ya, es que se lo salta. Es que Lidia me llama la atención porque no puedo saltármela. Porque Lidia estaba trabajando, ¿vale? Estaba en su puestico trabajando y era una persona que dice estaba, adoraba a Dios, creía en Dios, pero mientras trabajaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba oyendo a Pablo. Y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Lidia estaba trabajando, de aquí, por eso es verdad que sí las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez. Estaba trabajando, Pablo estaba hablando en otro sitio, pero mientras trabajaba, Dios tocó como el corazón de Lidia y abría su oído a lo que Pablo estaba escuchando. A mí me gusta mucho eso. ¡Qué mujer, qué capacidad! Disimulando, trabajando, escuchando. Lidia se convirtió, la casa de Lidia se convirtió y dice que incluso la casa de Lidia se bautizó. Entonces, que seamos un poco así como Lidia. No dejes que el trabajo te agote, te apague. No, ten tus oídos siempre atentos a las cosas que Dios puede decirte. Porque Dios puede hablarte en cualquier sitio. Y eso lo rescato de Lidia. Quizás para nosotros más difícil, para vosotros más fácil, lo que quieras, me da igual. Pero Dios está hablando. Y en ese momento Lidia estaba prestando atención mientras trabajaba. Las mujeres nos enseñan muchas cosas. Y quiero de actualizarlo. Las mujeres nos enseñáis muchas cosas. Y déjame decir así, las mujeres podéis enseñarnos muchas cosas. Mira, servir a Jesús en lo que sea. En lo que sea, pero no sentirte menos por eso. No te sientas menos por eso. Que nadie se sienta menos por eso, porque lo que tú estás haciendo es muy importante y lo estás haciendo para Él. Pues para Él, y Él lo va a recibir con todo el agrado del mundo. Pero tienes que servir. Y seguir es servir. Sigue a Jesús por lo que te ha dado. Y ahí está María Magdalena. Nunca te olvides de que si tú tienes un lugar en el cielo es por Jesús, no por ti. Ya con eso tienes motivo para seguir a Jesús toda tu vida. Escucha a Jesús, eso es lo primero. Que no seamos como Martas. Que todos somos como Martas, ¿eh? Que somos más activos que pasivos. Y si somos pasivos, a veces nos quedamos más dormidos que escuchando. Que escuchemos a Jesús. Y luego que seamos como Loida y Eunice, si no me equivoco, que fueron capaces de transmitir su fe. Y no las veo transmitiendo su fe siendo pesadas, sino viviendo una vida de fe. Lo que creo, lo vivo. Y Timoteo decía, mira, esto es verdad. Yo quiero que otros también vivan esto. Y terminó liderando una iglesia. Todo eso está en nuestras manos y nuestra responsabilidad. Ahora me gustaría que todos nos considerásemos seguidores de Jesús. Lucas 8, 1, 2, 3, estamos siguiendo a Jesús. Y que de alguna manera pensases, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Vale? No donde te gustaría estar, porque ahora además, como han salido muchos apóstoles y muchas cosas, es como el título, cada vez queremos un título más grande, ya no sé qué título nos pondríamos. ¿Dónde te gustaría estar siguiendo a Jesús? ¿Vale? ¿O qué te está pidiendo Jesús que hagas? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús por ti? ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar a Jesús? Y si yo les preguntase a tus hijos, ¿tú crees que tu padre cree lo que dice? ¿Qué contestarían? ¿Me dejáis que lo pregunte? Yo dejo que se lo preguntéis a los míos, porque ya se lo he dicho lo que tienen que contestar. Hasta un versículo y todo, tienen versículo preparado y todo. Pero, ¿qué contestaría? ¿Qué contestaría? Eso es muy gordo, ¿eh? ¿Vale? Vamos a orar. Pues Señor, te damos gracias por estas mujeres que vemos en el Nuevo Testamento. Y sacámoslo del Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento vemos el ejemplo de mujeres muy sabias.